Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
El mundo de los datos va a ocupar los próximos minutos aquí en Capital Radio. Data is in the Air, en el que hoy vamos a hablar de datos en el real estate, un sector que hemos tratado poco en este espacio. Vamos a hablar con Jesús Armán, él es el responsable de datos en Urban Data Analytics, una empresa especializada en analítica de datos, como su nombre indica, dedicada al conocimiento en tiempo real del mercado inmobiliario. Como ellos definen, ofrecen asesoramiento inmobiliario para la toma de decisiones de inversión a través de la tecnología y el dato. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, señor, y muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de hablar, como has dicho, de real estate y de datos en tu programa.
Y además, seguro que es muy interesante, como todos los invitados que nos llegan de la mano de PiperLab, una de sus socias, Termolares. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. Encantada de estar un programa más.
Vamos a presentar un poco lo que hacéis, Jesús. ¿A qué os dedicáis y cómo lo hacéis en Urban Data Analytics?
Bien, como has dicho antes, en Urban Data Analytics somos una empresa de servicios especializada en el real estate, que ofrece soluciones de inversión y de desinversión. Proporcionamos servicios de valoración y asesoramiento a medida, consultoría en la compra de carteras de deuda y de activos, desde el origen de la oportunidad hasta el cierre de la transacción, y siempre, ante todo, pues basándonos en la excelencia del dato.
Uh-huh. Por lo que cuentas, habláis un poco o analizáis el mercado inmobiliario no para el comprador que quiera cambiarse de casa, sino para grandes empresas, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente. Trabajamos con los grandes agentes del mercado, Socimi, con las sociedades de inversión que son dueñas de activos inmobiliarios y cuyos ingresos proceden fundamentalmente del alquiler de los mismos, fondos de inversión, servicios, bancos o promotoras. Les ofrecemos soluciones personalizadas, adaptadas a su horizonte temporal y el perfil de riesgo, y sobre todo dirigidas a maximizar la rentabilidad acorde a su modelo de negocio. Por este un ejemplo, los buy to rent, que cada día están más extendidos en España. Los modelos, principalmente las AVM, son los productos que les ponemos a disposición de estos clientes.
Uh-huh. La AVM, como dices, que es la valoración inmobiliaria, para que nos entiendan, ¿no?
Exactamente, sí, son los modelos de valoración automática, en sus siglas en inglés. Creemos en el AVM como un producto de valor añadido y de largo recorrido, sobre todo en España. El mercado español es un mercado en donde todavía tiene recorrido, es un producto muy joven, pero en otros mercados como el estadounidense ha demostrado su capacidad de aportar valor a la industria inmobiliaria, porque elude sus objetividades, favorece la estabilidad del mercado y evita sobre todo fluctuaciones agresivas del precio de la vivienda. Por lo tanto, genera un ecosistema de crecimiento sostenido en contra de periodos de crisis.
Uh-huh. Porque eso nos da o os da también al que se lo a vuestros clientes realmente una ventaja competitiva importante, entonces.
Sí, exacto. Al final, la AVM es un elemento diferenciador a largo plazo en el mercado español, y nosotros también queremos apostar en otros territorios europeos. desde la compra de deuda por parte de Aranto CPA, estamos invirtiendo presupuesto y recursos en potenciar las áreas de tecnología y de datos para concentrar mayor profesionalidad y excelencia en torno al dato. Y aquí es donde entran las AVM. A día de hoy, la valoración manual con la visita de un experto sigue siendo la referencia. No hay un sustituto en el mercado español a esa visita, pero llegará un día en el que podamos conocer las características intrínsecas del ecosistema en el que se sitúa cada inmueble a la perfección y podamos manejar un grado de comparabilidad entre transacciones reales y inmuebles a la hora de valorar, que nos permita acertar con un grado de certidumbre mucho mayor al actual y cercano al de un valorador. Sobre todo, al final, hay dos ventajas bien grandes en las AVM. Es la reducción de costes y el volumen de valoraciones de los mismos. Y eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes.
Uh-huh. De forma, como apuntabas tú antes, personalizada para cada uno de ellos, porque no siempre, vamos a decir, son los mismos intereses lo que busca cada uno de ellos.
Exacto. En algunos casos nuestros clientes lo que quieren es vender su cartera de activos, por lo tanto tienes que buscarles una buena salida al mercado de su cartera. O por el otro lado, alguien quiere invertir, un fondo necesita invertir, necesita analizar grandes carteras para saber qué activos son los que de verdad le interesan, pues para tener una gran rentabilidad o más cercanos a sus intereses.
Uh-huh. Y antes de dar la palabra a Esther, Jesús, cuéntanos, ¿cuál es tu papel en concreto en todo esto?
Sí, actualmente soy el máximo responsable del departamento de datos. Dentro de mis funciones está la de asegurar la calidad del dato, algo muy importante para nosotros, la distribución de los mismos a nuestros clientes externos, sea con nuestros propios productos como Pulse, con nuestras APIs, generar modelos disruptivos dentro del centro de real estate. Como digo, estamos todavía en unas etapas muy jóvenes en cuanto a modelos que aporten valor a este sector. Y por último, algo que muchas veces se nos olvida dentro de las empresas de datos es la distribución de estas informaciones o de estos datos dentro de nuestros clientes internos, que son nuestros compañeros, otros departamentos y que muchas veces nos olvidamos de que ellos también necesitan consultar la información y que sea útil para ellos.
Uh-huh. Útil y entendible muchas veces, que eso es fundamental.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, Esther, fíjate que hoy cumplimos 150 programas hablando del Big Data en este Data is in the Air, pero por lo que nos ha contado, todo lo que ha planteado tan bien Jesús ahora en estos minutos, esta sí que sí, esta solución, estas aplicaciones, estas AVM, vamos a decirlo, como comentaba él, es puramente el uso del dato, para que se vea toda la importancia que tiene, ¿no, Esther?
Pues efectivamente, además es que cumple dos premisas que hemos estado hablando a lo largo de los 150 programas, que es por una parte la optimización que permite el uso de los datos y en este caso por la tasación masiva que se puede hacer, y por otro lado la objetividad, porque si pensamos una tasación de un inmueble, hasta ahora se basaba en la percepción del tasador y la experiencia que tiene este al emitir un dictado basándose en la antigüedad, el estado de conservación del inmueble, información fiscal y legal. Pero tanto las AVMs como unos modelos en los que hemos trabajado en Piper Lab, hemos creado modelos de tasación automática basándonos en el método de comparables, donde tras una primera valoración en base a las características del inmueble se seleccionan aquellos testigos similares, es decir, aquellos inmuebles similares, y se analiza la desviación del modelo sobre ellos, entonces se corrige la tasación original. Entonces esto es muy objetivo porque siempre hay un componente subjetivo cuando una persona física va a analizar o va a tasar ese inmueble.
Uh-huh, evidentemente, y muchos de los que han comprado casa seguro que han tenido ese momento con el tasador, a ver si me lo valora como más o menos los niveles del banco para que luego me den la hipoteca, etcétera. Y entonces, claro, está ese componente subjetivo tan importante que aquí ya con esa objetividad es clave para conocer el valor real del piso. Porque, Jesús, ¿qué tipo de datos utilizáis en vuestra compañía para analizar estos modelos, como apuntaba este?
Sí. uno de nuestros mayores activos es la capacidad de integrar grandes volúmenes de datos, tanto en la naturaleza pública como privada. Ejemplos de esos oficiales podrían ser el SIOSE, el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, y de fuentes privadas como portales vacacionales o de real estate, datos de movilidad. Hablamos más de 40 fuentes distintas, que son algo más de unos 10 millones de datos semanales que almacenamos en nuestro Data Lake, que es uno de nuestros pilares dentro de la estrategia de UDA. Eso nos permite generar más de 190 indicadores enfocados a entender todo lo que sucede en el contexto más granular del mercado inmobiliario, desde el más sencillo precio metro cuadrado a más complejos como la liquidez, la comparación respecto a ciclos alcistas o bajistas. Y todos estos indicadores, toda esta información adicional de lo que yo hablo, el ecosistema de un inmueble, es lo que nos permite introducir variables que hasta día de hoy no estábamos utilizando los modelos de valoración para dotarles de primero todo, para evitar sesgos, que es bastante importante, y segundo, pues para dotarle de más capas con las que poder hacer una valoración mucho más objetiva.
Claro, entonces en ese sentido, aunque ahora te preguntaré por eso, ¿qué datos externos son los que favorecen estos modelos? Al final, cuantas más, por así decirlo, más variables consigáis tener, más objetividad se va a conseguir en esa valoración final del inmueble o de lo que estés analizando en ese momento concreto, a pesar de que os tengáis que al final volver más locos, porque claro, son muchísimas más variables las que se introducen.
Sí, exacto, pero es totalmente necesario. Nos solemos quedar, pues, por ejemplo, con el número de plantas en un garaje, por ejemplo, pero no tenemos en consideración, no se suele tener en consideración el riesgo de inundaciones de ese garaje. Aquí en Zaragoza, cerca del Ebro, pues muchas veces sucede eso. Entonces, hay una serie de variables totalmente y de información totalmente ajena a lo que habitualmente se utilizaba, el área, la tipología del inmueble, la planta, que nos ayudan a eso, a entender mejor cuál es el ecosistema en el que convive el inmueble. No es lo mismo tener calefacción central que eléctrica, sobre todo en una zona en donde la temperatura en invierno es muy próxima a los 0,5 grados y encima que tu vivienda no disponga de las suficientes horas de sol con la que regula la temperatura un poco de forma natural. Uh-huh. Pues riesgos sísmicos, la temperatura, horas de sol, acceso a servicios de transporte público, cercanía a centros de educación, son otra serie de datos, otra serie de indicadores que nos ayudan a tener un precio de un inmueble mucho más riguroso y mucho más transparente.
Claro, que no es propiamente todo lo que, o sea, limitarse a lo que es la finca, desde el portal hasta lo que es el interior del piso. Bueno, aunque en Zaragoza deberéis incluir un riesgo que es el cierzo también.
también. En determinadas calles es bastante... Sí. Duro.
El que viene del Moncayo. Esther, ¿qué experiencia tenéis también en Piperlar? ¿En qué estáis aportando en este sector? Esther, pues no sé si hemos perdido a Esther, pero mientras seguimos, Jesús, porque al margen de esa broma sobre el viento en Zaragoza que me comentabas, al final... me apuntabas que al fin que se pueden producir o que uno de los objetivos vuestros es minimizar esos sesgos que muchas veces se producen. ¿Cómo se consigue?
Lo primero de todo, todo modelo lleva asociado un sesgo. Eso es algo que se trabaja muy muy duro todos los que hacemos modelo. Por ejemplo, si te basas en información de un portal inmobiliario, pues no todos los portales tienen la misma penetración en el mercado de forma homogénea en el mismo territorio, o no están enfocados a tener unos datos homogéneos en cuanto a tipología del activo o al tipo de inmueble. Entonces, ¿cómo se reducen? Pues aumentando los datos con los que poder generar ese maestro de comparables, esos testigos con los que hacer las valoraciones. Introducir métricas de control. Nosotros manejamos 12 métricas distintas de control de sesgos y de precisión de nuestra AVM. Y es algo que ponemos mucho enfoque. La metodología, muchas veces también cuando hacemos un modelo, nuestras propias experiencias las volcamos en ellos, por lo tanto es importante tener una metodología robusta, es importante tener la opinión desde distintos frentes, desde el matemático al experto al arquitecto, al economista. Eso ayuda a minimizar esos sesgos. Y como digo, es algo que es intrínseco en los modelos. Hay una charla TED muy interesante de una miembro del MIT, Joy Bulanguini, si no me equivoco con su apellido, que desde hace años desarrolló una organización para luchar contra los sesgos en los modelos. En ese caso, principalmente en sesgos raciales, pero es algo que como digo, es común en ellos. Uh-huh. ¿Cómo minimizarlos? Construyendo buenas bases de datos. Los datos que se usan para cualquier entrenamiento de un modelo deben evitar ese sesgo.
Esther, como te decía antes, ¿qué estáis haciendo vosotros en el sector? ¿Cómo estáis ayudando pues a todo esto? Al final, pues para conseguir esas cantidades de datos, a procesarlas, a las OVM, a minimizar los sesgos, como nos dice Jesús.
Sí, pues mira, como aprovechando la respuesta de Jesús, nosotros hemos trabajado con una tasadora de ámbito nacional y les hemos ayudado a realizar esos modelos de tasación automática. ¿Qué diferencia tiene esto con las AVMs? Pues que al estar regulados por el Banco de España, que es como tienen que estar las prestaciones que luego se van a destinar a la compraventa o a la concesión de hipotecas, tienen que ser modelos lineales explicables, es decir, tienen que ser modelos relativamente sencillos para lo que se puede hacer y para lo que puede estar haciendo Urban Data Analytics ahora mismo, porque no puede ser una caja negra, tiene que ser explicable para la autoridad competente, para que lo entienda. Entonces, son modelos muy parecidos, modelos de tasación, pero como su destino es la compraventa o la concesión de hipotecas, pues tiene que tener estas características. Por lo tanto, también utilizamos variables externas, tiene que ser un modelo mucho más sencillo de todo lo que puede aportar ahora mismo Ura, como nos estaba contando Jesús.
Uh-huh. En ese sentido también ha apuntado Esther las tasadoras tradicionales. Yo creo que con lo que nos has contado, lo que nos llevas contando en estos minutos, Jesús, las propias empresas pues ven que al final es muy diferente en uno de otro.
Las AVM al final ofrecen dos ventajas bien claras. Los modelos automáticos al final, quizás que no, agilizan ese proceso de valoración. Una valoración tradicional dentro de algún miembro de una pueden estar en torno a las 5 o 10 horas. Un modelo automatizado lo hace en 10 segundos. La capacidad de poder valorar una cartera de 10.000 activos, de 50.000 activos, reducen muchísimo los costes. La segunda ventaja es el que agiliza la toma de decisiones o que facilita el acceso a determinadas determinadas decisiones. Ya no vamos a hablar a un gran fondo, vamos a hablar a una persona corriente que se quiere comprar una casa. No va a contratar a un tasador para que vaya a cada una de las viviendas que está viendo para conocer su valor objetivo. Lo mismo, las AVM agilizan todos los procesos, reducen muchos costes y al final las empresas tasadoras tradicionales también están viendo que es una forma de hacer mucho más rápido el trabajo que estaban haciendo hasta el momento.
Uh-huh. Esther, vosotros también habéis analizado por zonas, ¿se encuentran diferencias importantes?
Pues bastantes. Nosotros el estudio que hemos hecho ha sido ámbito nacional, pero es curioso que variables que pueden tener un peso alto dentro de una ciudad, como puede ser que el inmueble tenga piscina, no, si te vas a las zonas costeras donde tiene esta variable no pesa tanto. Entonces, todos estos modelos te ayudan a, pues una vez más, como estamos comentando, objetivizar y no pensar que la variable piscina tiene el mismo peso en todo el ámbito nacional.
Claro, evidentemente, porque como decíamos antes, no es lo mismo la zona donde está ubicada o no está ubicada por las horas de uso, etcétera, que se le puede dar a ese elemento, como en este caso apuntaba Esther, que es la que es la piscina. Jesús, evidentemente, ahora estamos en una situación nunca vista, y esperemos que no se vuelva a ver. ¿Está suponiendo cambios para el mercado inmobiliario? A nivel de usuario, muchas veces se está viendo que se están, por el confinamiento, pues otras tipo de casas que con terraza o, por ejemplo, fuera de los centros de las ciudades, a nivel usuario. Para vosotros, para las los fondos, para las grandes inmobiliarias, ¿qué cambios están viendo con la pandemia?
Al final, el confinamiento, como bien dices, ha hecho que muchas personas se replanteen el vivir en grandes ciudades. Esto hace que podamos observar en los datos que hay un cambio en los precios y en la oferta en las zonas próximas a las grandes urbes. Zonas que antes no tenían mucha actividad o que no eran del todo atractivas, de pronto empiezan a crecer su demanda y lo mismo. Zonas en el centro de la ciudad empiezan a tener menos interés. Aquí lo de siempre, las AVMs a nuestros clientes les están ayudando a tener una visión mucho más clara de lo que le está sucediendo al mercado, de zonas de atractivo, zonas de interés. Y sobre todo también algo que se ha visto es que la oferta en el mercado de alquiler está creciendo. Ha habido un trasvase en los alquileres vacacionales a alquileres de mayor duración. Y por lo tanto también los análisis que hacemos nosotros, las comparativas en cuanto al mercado vacacional con el mercado de alquiler, pues para análisis de inversión, pues están ayudando a nuestros clientes a poder tener una visión más completa y objetiva de ese mercado.
Uh-huh. Que incluso puede suponer una bajada de precios, ¿no? Al haber más oferta en el mercado, me refiero a alquiler a largo plazo.
Sí, exacto. Es algo que estamos viendo al haber un aumento en la oferta de la vivienda de alquiler. Los datos iniciales están mostrando que los precios están cayendo.
Uh-huh. Y ya ahí está, como dice un compañero mío, ¿se puede sacar la bola de cristal? ¿Se puede el ver si va a haber a cierto espacio-tiempo una bajada, una subida de precios por zona, por ubicaciones, por localización dentro de España, o ahora mismo, incluso con esto de la pandemia, es todavía más complicado?
Se puede. Otra cosa es que hay que ser realistas y, como dices, estamos en un momento en el que no hemos vivido nadie una situación similar y que todos los datos históricos sirven de poco. Y cuando estamos hablando de modelos, el tirar de datos históricos es muy importante. Otra cosa es que tenemos uno de nuestros objetivos es que nuestros algoritmos sean capaces de hacer estas previsiones. Desde que estalló la crisis sanitaria es más difícil elaborar esas previsiones, como digo, entre otras cosas también porque han disminuido drásticamente las transacciones. Uh-huh. No obstante, pues desde marzo estamos trabajando exhaustivamente para dar una respuesta a la demanda social y hemos elaborado distintos informes de impacto del COVID basando en correlaciones históricas que no tengan tanto que ver con el sector de real estate, sino como, por ejemplo, el número de afiliados y la evolución de los precios.
Uh-huh. Y a preguntar a Esther también cómo ve ella estas posibles, vamos a decir, no predicciones, sino análisis de cómo pueden subir o bajar los precios.
Pues un poco lo que estaba comentando Jesús, ¿no? Al final los modelos algorítmicos se basan en datos históricos para detectar patrones. Entonces, todo lo que tiene que ver con la pandemia desde marzo, resulta difícil que el algoritmo todavía detecte ese patrón, aunque ya vamos para 7 meses. Entonces, en breve ya sí que se podrán hacer algunas predicciones o con un poquito más de acierto. Lo que está claro es que al final, a través de estos modelos, se pueden establecer mejores estrategias de precios para la comercialización de inmuebles, se pueden hacer valoraciones orientativas y ver la evolución de precios, que eso es muy importante para todos los fondos o profesionales del sector inmobiliario que necesitan conocer mejor el valor de sus activos, y sobre todo ayudan a actualizar la cartera de activos hipotecarios, que quizás en este momento es necesario por todo lo que estás comentando, Miguel, porque ahora hemos sufrido un impacto en general y sobre todo en los activos inmobiliarios, y es necesario hacer esa actualización de carteras que a través de los modelos que proporciona UDA se pueden hacer.
Uh-huh. Jesús, yo creo que ya casi para terminar, con esa cantidad ingente de datos que nos contabas al principio que manejáis, ¿qué otros usos se le pueden dar?
Aparte de las valoraciones, realizamos informes para clientes o para el público experto en general. Publicamos nuestros análisis en medios de comunicación, pero el departamento de data también tiene la responsabilidad de facilitar y mejorar la accesibilidad de los datos a los equipos de real estate y advisory. La forma que nosotros entendemos que de desarrollar nuevos vías de negocio, nuevos productos de datos, es la de la democratización del dato. Nadie mejor que nuestro departamento de real estate o nuestro departamento de advisory para poder saber qué producto de datos desarrollar o dónde empezar a encontrar valor en nuestras nuevas vías de valor en cuanto a nuestros datos. Así que hacemos un trabajo bien grande de democratización del dato, junto con la cultura del dato que llevamos en los últimos meses impulsando, pues generamos la capacidad de que cualquier individuo dentro de nuestra organización sea capaz de generar valor y proponer nuevas vías de ideas y proyectos.
Uh-huh. Pues muy interesante todo el Big Data aplicado al sector inmobiliario, al sector del real estate, con la experiencia que nos ha costado el responsable de datos en Urban Data Analytics, que es Jesús Armán. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos estos minutos, y la verdad, muy interesante el invitado que nos ha llegado de la mano de Piper Lab, de su socia Esther Morales. Esther, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, Miguel.
Y Jesús también, que no te has despedido. Muchísimas gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el programa 150 de Data is in the Air, hoy dedicado al sector del real estate, como siempre, con Piper Lab.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.